¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Estados Unidos y sus aliados europeos se metieron tanto en la crisis de Bielorrusia, escenario de manifestaciones desde las presidenciales del pasado 9 de agosto, que se convirtieron, de hecho, en sus protagonistas, donde el objetivo es claramente deshacerse del presidente reelecto Alexander Lukashenko, incómodo para sus intereses. Según la parte rusa, la injerencia occidental, que incluye amenazas de sanciones contra las autoridades bielorrusas, socava el proceso de establecimiento de un diálogo de respeto mutuo entre el gobierno y sus adversarios, haciendo que persista la inestabilidad. Algo que sí preocupa a Rusia, dado que colinda con Bielorrusia. A pesar de ello, el Kremlin se porta con mucha mayor contención y neutralidad con respecto a los acontecimientos en el país vecino, según constató el mandatario Vladimir Putin. Para el analista español Javier Colomo Ugarte, doctor en geografía e historia, la crisis bielorrusa forma parte de una jugada geopolítica destinada a frenar la dinámica integracionista en Eurasia. Así lo dijo en conversación con nuestro reportero Víctor Ternovsky.
Es el guión venezolano, es el mismo. Reconozco al que a mí me interesa, les vendo su conciudadanía, le venden que ha habido un fraude. O sea, ellos con el presidente de Bielorrusia desde hace ya muchos años siempre lo han calificado como que era un déspota. Es decir, no lo reconocen, ¿no? O sea, le hacen mala prensa siempre, ¿no? Y han estado esperando igual las elecciones para, pues, de alguna manera escenificar más esta confrontación, ¿no? Entonces, bueno, en el fondo la confrontación que se produce es por el mismo motivo que Occidente se confronta con Rusia. En el sentido de que, digamos que hay como dos cuestiones fundamentales. Una es la visión geoestratégica en el que, bueno, la fuerza del espacio euroasiático, ¿no?, que está cogiendo económicamente, ¿no?, y con el peso de China y de Rusia y la alianza que hay entre ambos, pues bueno, eso no es del agrado de Occidente. Entonces pretenden desgastar por todos los medios ese tipo de, digamos, de entente, de alianza, porque cuestiona, digamos, en el orden internacional, cuestiona, digamos, lo que ha sido la hegemonía de los últimos 200 años de lo que es el poder de Occidente, ¿no? Entonces, supone un cambio civilizatorio el hecho de que esa nueva visión del mundo, que por otra parte se apega a la Carta de las Naciones Unidas en la política exterior, tanto por parte de China como de Rusia. Por el contrario, lo que se ve en Occidente, particularmente en Estados Unidos, es una gran hipocresía, ¿no? Porque por un lado, pues bueno, ellos suscriben la Carta de las Naciones Unidas, pero por otro lado no pierden ocasión para que la Carta de las Naciones Unidas deja muy claro, ¿no?, que hay que respetar la soberanía de las naciones, la no injerencia, etcétera, ¿no? Pero ellos no pierden ocasión para seguir, digamos, con la injerencia, ¿no? Entonces, digamos, debilitar a Bielorrusia es debilitar también a Rusia y es debilitar de alguna manera, digamos, esa nueva esperanza que se abre, ¿no?, para la humanidad de un nuevo orden mundial en el que la filosofía o el hacer hegemónico pues quede relegado en favor, digamos, de la cooperación y la unión de las naciones, ¿no? Son dos visiones absolutamente diferentes, que incluso en la lucha contra la pandemia se ha visto, ¿no?, porque lo lógico era una cooperación, ¿no?, internacional, pero Occidente siempre ha estado remiso a ese tipo de cuestiones, porque cuestiona, digamos, el papel hegemónico que dicen, claro, luego está, digamos, la propaganda, y la propaganda es de que ellos tienen una supuesta supremacía moral para cuestionar la democracia en otros países, y además se sienten legitimados para exportar esa democracia de alguna manera por diferentes medios, ¿no? Bien a través del apoyo a elementos o a la oposición que está unida a Occidente. Y bueno, como pasó en Ucrania no creo que en Bielorrusia llegue a ese tipo de drama, ¿no?, que pasó en el año 2014 en Ucrania, ¿no? Y luego hay una segunda cuestión, que esto es ya también muy importante, y es que, digamos, me atrevería a decir que tiene que ver con la forma en la que desapareció la URSS, ¿no? Parecerá un poco extraño, pero, digamos, en los países del este lo que sí se aprecia es de que hay unas clases oligárquicas, quizá lo más significativo se vio en Ucrania, ¿no? Hay unas clases oligárquicas que quieren defender sus intereses, digamos, como clase social, y entonces esos intereses ellos ven que están unidos a Occidente, ¿no? Entonces, eso también pasó, digamos, en los años 90 en Rusia. Esas clases que se habían formado, porque se formaron bajo la URSS, entonces, sobre todo en los años 70 y 80, cuando la gente hacía colas interminables para conseguir alimentos de primera necesidad y se crearon unas mafias de oligarcas en la sombra, trapicheaban con las mercancías, ¿no? Y se creó un mercado negro en el que ellos hicieron grandes fortunas. Y cuando quebró la URSS, pues de alguna manera también por eso quebró, porque ellos querían hacer sus negocios legales y claro, la legalidad soviética no permitía el hecho de que sus intereses como clase social pues saldrían adelante, ¿no? De alguna manera yo en unos artículos he llegado a comentar que se parece un poco con lo que ocurría, ¿no?, en la primera mitad del siglo XIX, cuando, digamos, la burguesía se enfrentaba a la nobleza, ¿no? En este caso, digamos, esa clase que acumuló mucho dinero se enfrentaba, digamos, a un estatus de un Estado que les impedía desarrollar sus negocios, ¿no? Entonces, eso se produjo no solamente en Rusia, pero en Rusia tuvo un cambio muy importante. El cambio más importante fue la llegada de Putin, ¿no? Y con la llegada de Putin, digamos, esos oligarcas que eran apátridas, Putin los fue apartando del poder, el Estado fue asumiendo de nuevo, pues por ejemplo, estoy pensando en los recursos petroleros, ¿no?, de Rusia, ¿no? Fue asumiendo su poder sobre esos recursos y a partir de ahí, digamos, pues claro, ya Occidente vio que Rusia se iba de las manos, ¿no? Y desde entonces, bueno, pues han estado, digamos, como se suele decir, un palo y una zanahoria, a ver si lo pueden atraer, pero ya, digamos, yo creo que el año 2014 fue definitivo con lo que pasó en Ucrania y con lo que pasó en Crimea, y entonces, pues bueno, han pasado directamente a la confrontación. Hoy Rusia, en mi opinión, bajo la gobernanza de Putin, se ha conseguido que esas clases oligárquicas apátridas hayan sido desplazadas, ¿no? Y representan más, aunque hay grandes empresarios también, ¿no? Pero representa más, sobre todo en el espíritu patriótico, a las clases medias, ¿no? Y eso le da una soberanía, digamos, y una independencia mucho mayor. Entonces, en los países del este, esa revolución que ocurrió en Rusia, ¿no?, con el cambio de poder de Yeltsin a Putin, ¿no?, no se ha producido. Y entonces, en los países del este, sigue vigente esas clases, digamos, adineradas, y esos son, digamos, los caballos de Troya que utiliza Occidente, porque también están en sus intereses, porque están muy unidos a lo que se puede considerar lo que es el poder financiero occidental, que es la clase que más poder tiene en el mundo. Entonces, ese es el fondo de la cuestión, porque el fondo de la cuestión, estas clases sociales apátridas, si llegarían, digamos, como se ha visto en Ucrania, ¿no?, cuando llegan al poder se enfrentan claramente a Rusia, se unen estrechamente a Occidente, y entonces eso, como no va a cambiar, pues eso seguirá hasta que, como todas las cosas, los cambios se suelen producir cuando hay problemas económicos. Cuando hay problemas económicos, la gente, la ciudadanía, demanda cambios, ¿no? Pero hoy yo creo que lo que está pasando algo en Bielorrusia también es curioso, ¿no? Ese guión venezolano de no intentar ni siquiera dialogar, o sea, solamente decir, no, lo que digo yo o nada, ¿no? Cuando ha habido unas elecciones con una aplastante mayoría que ha obtenido el actual presidente de Bielorrusia. También la cuestión está en que posiblemente en Bielorrusia no han sabido, es una opinión, visto así desde fuera, ¿no? Así como, digamos, Rusia sería el ejemplo a seguir, digamos, con la política de Putin, ¿no? No han sabido, de alguna manera, o aislar, o consensuar, no sé, yo porque no conozco muy en detalle las cosas, pero Bielorrusia no puede continuar como hasta ahora. Tiene que hacer cambios, que a veces tienen que ser estéticos, ¿no? Porque a veces la estética, como elemento de neutralización de la propaganda occidental, es importante rezar. No quiero decir que con esto que los cambios tienen que ser drásticos ni nada, pero me imagino que el gobierno actual de Bielorrusia tiene que saber que tiene que iniciar una apertura, que tiene que hacer cambios que neutralicen de alguna manera esa fosa que se ha abierto entre una oposición que se niega a hablar y a negociar de todas las maneras, porque ese es el guión que pretenden seguir en Occidente. Entonces, digamos que son dos cosas, estos dos pilares, a mí me parece que son lo que están, digamos, uniendo la oposición de Bielorrusia y a Occidente,
digamos, por un lado, unos intereses de clase o de las clases, ¿no?, adineradas, ¿no?, y por otro lado, pues una oposición, digamos, a un cambio geopolítico que ellos creen que la manera que se debilite a Rusia, no sé, ese cambio geopolítico que posiblemente con el tiempo se llegará a producir, intentan que se retrase o que no se produzca, porque ellos saben que, digamos, que Rusia en este caso es como la piedra de toque, ¿no? O sea, porque, claro, Rusia con China, pero si Rusia, digamos, se debilitaría de una manera fuerte, pues China quedaría mucho más aislada. Con lo cual, hoy Rusia juega un papel en la arquitectura internacional solamente por el hecho de que sigue un guión soberanista, ¿no? Solamente por ese hecho. Como todos los que siguen un guión soberanista, como Venezuela. La diferencia está que Venezuela es un país pequeño y Rusia es una potencia mundial.
Y hasta aquí una nueva edición del programa ¿Qué pasa?